Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Estaremos en formato de titulares hasta las 3 y media en punto en el 882 de la onda media y el 104.5 de la FM. Hoy es jornada de previas del fin de semana, un fin de semana que nos va a dejar en Valladolid un partido, en Valladolid realmente vamos a estar huérfanos de partidos, porque el único que se iba a jugar se ha aplazado. El encuentro entre el Atlético Valladolid Recoletas y el Balonmano Ciudad de Logroño, ante las bajas y la escasa capacidad de maniobra que, tras conocerse el positivo en PCR por parte de un contacto estrecho de los jugadores riojanos, al final ha dado el traste con la celebración de lo que iba a ser el primer partido en casa del Atlético Valladolid, al que le debe ya tres partidos como local la competición. Escucharemos a Pisonero, escucharemos a todo el mundo, pero antes, una pausa. Alberto Cabrejas en el control, titulares.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
En Caprichos y Embutidos Jorge Alonso tenemos lo más selecto de Castilla y León. Embutidos, quesos, legumbres, dulces y, cómo no, nuestros mejores vinos y cervezas artesanas. Si buscas un regalo diferente, también podemos ayudarte. Lo llevamos a casa. Caprichos y Embutidos Jorge Alonso en calle Catedral 7. Síguenos en Facebook. Ya sabes, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso, lo mejor de nuestra comunidad en tu mesa.
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Solo en septiembre para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock, consulta condiciones legales en
Autojúcar, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
A partir del miércoles 23 de septiembre en Café Barbilla del Prado vuelve el cocido madrileño. ¿Y qué cocido, madre mía? Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14 en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
El Día de Valladolid cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. El viernes 25, con tu periódico, llévate el suplemento especial de nuestro aniversario. Un suplemento para guardar. Una publicación en formato libro que hace un recorrido por el Valladolid de las dos últimas décadas y que añade una mirada al futuro. Viernes 25, gratis, con el Día de Valladolid.
No hay más positivos por PCR en el Real Valladolid, y si los hay, no se han comunicado. Y si no se han comunicado es que no hay. Sencillamente esa es la pescadilla que se muerde la cola, con lo que solo Jordi Masip es el único jugador que en la previa al partido ante el Betis ha comunicado su positivo, con lo que se va a perder este encuentro y previsiblemente también el partido ante el Eibar, a no ser que diera negativo en la prueba que se le puede hacer entre hoy y mañana. Un Jordi Masip que deja de esta manera el camino expedito para que todos podamos ver a Roberto Jiménez, uno de los fichajes de este pasado verano, después de haber visto a dos de ellos, uno de forma prácticamente total, a Bruno González, y otro de forma casi casi testimonial, a Son Weissman, en el partido ante la Real Sociedad. Jaime Latre será el encargado de dirigir el encuentro ante el Betis, un Real Valladolid que, por cierto, también comunica que al final el Bernabéu o el Di Stéfano serán los campos alternativos que ha presentado esta mañana ante la Liga de Fútbol Profesional. Sevilla y Vigo serían los planes B y C. Y no habrá balonmano en Valladolid, aplazado el Atlético Valladolid-Rioja. Una pausa, desconectamos y enseguida volvemos.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 20 de septiembre, desde las 6 de la tarde, Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Talleres MCP, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Yes, that is love.
Como siempre, la primera estación de este recorrido está en Parquesol, en la calle Hernando de Acuña, número 41, en el Café Bar Amaranta, donde el domingo a las 6:30 de la tarde, mientras escuchas COPE más Valladolid, vas a poder seguir también las imágenes del partido entre el Real Betis y el Real Valladolid. Y allí no va a estar, porque va a estar en nuestro palco de profes, Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues esperando el partido con el Betis. Un Betis que a mí me tiene muy despistado, ¿qué quieres que te diga? Pellegrini nunca ha sido un entrenador al que yo haya entendido muy bien. Vosotros que sois técnicos y analizáis los sistemas, yo creo que podréis hacer más valoraciones que yo. Pero a mí el juego de los equipos de Pellegrini, pero es que ni en el Villarreal me llegaron a enamorar nunca. No sé qué puede hacer de un Betis que se vio en Vitoria, que por lo menos trabaja y es más aplicado que en temporadas anteriores.
Bueno, yo de los equipos de Pellegrini siempre me quedo con un buen sabor de boca, más que nada porque a lo mejor no son equipos que hagan un fútbol bonito siempre, pero sí juegan bien al fútbol, ¿eh? Yo hace equipos muy equilibrados, ofensivamente suelen hacer mucha parte del partido en campo del rival, pero siempre con mucha vigilancia defensiva. Depende de los jugadores que tenga, pues a lo mejor alterna un poco más de posesión, y dejando un poco más aparte la verticalidad, depende de lo que tenga, pero es un equipo que le gusta mandar, que le gusta jugar mucho en campo contrario, y es como piensa el míster, y en todos los equipos que ha estado es lo que ha transmitido a su plantilla. Pero claro, insisto, bonito no juega siempre, pero para mí como entrenador normalmente juega bien al fútbol siempre.
Tiene la baja de Guardado, que no va a estar en el 11 inicial. Joaquín el otro día parece ser que no le convenció, Borja Iglesias tampoco, porque claro, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Borja Iglesias está para lo que está, y si Joaquín no está, pues raro es que le llegue el balón a Borja Iglesias. Loren Morón sí que podría tener sus minutillos, Fekir tampoco parece que el otro día se ganase el puesto, pero me comentan mis compañeros de Sevilla que todo apunta que va a repetir 11. Claro, una sola jornada para sacar conclusiones no es demasiado concluyente, ¿no?
Claro, es decir, la primera jornada hay que evaluar la inactividad, que es el primer partido de liga, la falta de ritmo. Entonces tú como entrenador más o menos pones tu once porque quieres ver algo que muchas veces en lo que estamos fuera no llegamos. A lo mejor es lo que ha puesto el otro día, le ha gustado en un porcentaje muy alto y seguramente por eso repita, ¿no? Y yo creo que, bueno, el otro día en el partido, pues efectivamente, pues Joaquín no estuvo muy a la altura. Pero fue en general, ¿no? Pero como dices tú muy bien, el Betis sí mantuvo un equilibrio defensivo durante todo el partido y un trabajo y una intensidad que el año pasado pues no se le dio prácticamente en ningún momento de la temporada. Entonces, bueno, pues él quizás vería que la intensidad defensiva y el equilibrio sí estuvo a la altura de lo que él quería, y entonces, bueno, al final esperará una jornada más o dos para que ofensivamente el equipo se vaya soltando y también vaya apareciendo lo que él como entrenador está buscando.
En cuanto a los nuestros, claro, la duda es saber si repetimos esquema con ese 4-2-3-1 o si ya Sergio va a sacar a Orellana a la banda, va a sentar a Waldo o a Óscar Plano y se va a atrever a jugar con Weisman y con Sergi Guardiola. No sé qué sensaciones tienes tú al ser el partido fuera de casa y al quizá favorecerle más una línea de cuatro al equipo para no generar inferioridad numérica.
Al contrario, yo pienso, Juan Carlos, de que con el 4-2-3-1 tienes igualdad numérica por dentro, ¿no? Yo creo que con los tres jugadores que introduce Pellegrini, con ese 4-2-3-1 también, pues yo creo que para igualarlo, yo creo que no hay mejor manera de poner el mismo número de jugadores por dentro. Entonces, yo creo que va a repetir, ¿eh? Yo creo que el dibujo puede ser el mismo, igual nos matiza con algún cambio, ¿eh? Pero puede jugar, a lo mejor Guardiola media punta, Orellana en la izquierda y arriba Weisman. Entonces, bueno, yo creo que el dibujo, creo, fíjate, que va a mantener igual algún matiz de que cambia jugador a un jugador de sitio o a un jugador, pero poquito, poquito. Yo creo que va a seguir con el 4-2-3-1.
A ti también te doy la sensación de que la incorporación de Orellana ha tenido un gran damnificado, que es Óscar Plano, que prácticamente no apareció el domingo.
Sí, bueno, yo creo que Orellana pues hace lo que tiene que hacer un media punta, que antes en el equipo pues primero porque no existía dentro del sistema de juego de Sergio, pero quizás Tony, cuando algún día ha intervenido, no acabó de rematar. Orellana está claro de que en esa zona es un jugador que todo el mundo teme, que además se busca su espacio para recibir el balón, que da igual que le marque un jugador que otro, es tan buen futbolista que hay entre líneas, entre defensa contraria y medio campo del contrario, se mueve en ese pasillo a la perfección, ¿no? Y encima da continuidad al juego, ¿no? Después del robo de balón hay muy poquita pérdida, da continuidad al contragolpe, la transición suele crecer bien y acabar más o menos en finalización gracias a esta posición de media punta y gracias a un gran jugador que es Orellana. Entonces, ante eso se eclipsa a otros jugadores, como es el caso de Plano, que ese tipo de función le cuesta mucho, y yo creo que, bueno, también sabemos de que es un jugador intermitente, irregular en su rendimiento, y bueno, quizás haya empezado un poco fuera de forma, y veremos a ver cómo evoluciona, pero desde luego el otro día se le merendó a Orellana en toda la zona ancha del medio campo.
Hombre, a lo mejor me he extralimitado al decir que no apareció Plano ayudó en defensa, que es una misión también muy importante en el esquema de Sergio González. ¿Te esperas el equipo tan iba a decir tan alto, no, tan poco bajo como ante la Real Sociedad fuera de casa?
Bueno, yo creo que si quiere intentar sacar algo de Sevilla, tiene que mantener ese bloque medio, ¿eh? Más que nada porque si Pellegrini consigue hacer su partido o la mayoría del partido en campo nuestro, vamos a volver a pasar muchos apuros y por supuesto con la calidad de los jugadores que tiene en este caso el equipo del Betis, pues cualquier jugada, cualquier rebote, cualquier balón parado y bueno, pues con la calidad, como te digo, insisto, de los jugadores que tiene tanto de llegada en medio campo, quizás para mí sea un suicidio. Yo creo que mantener al rival cuando más lejos de nuestra portería mejor, no hay que ir a buscar al rival a su área, no hay que hacer una presión alta, pero el bloque medio yo creo que ahora mismo para Valladolid con los jugadores que tienen quizás sea la altura ideal a la que deberíamos de defender.
Y luego está también el tema de la portería. En esta ocasión no es una decisión traumática para el entrenador ni para el damnificado. No está Masip, va a jugar Roberto. Ahora ahí el papelón lo tiene, entre comillas, el entrenador. Si Roberto hace un partidazo, uf, ¿quién le quita de ahí, no?
Efectivamente. Yo creo que ahora mismo Roberto tiene una oportunidad fantástica para intentar reivindicarse como titular. Y vamos a ver, Sergio, si es capaz de premiar una buena actuación de Roberto. Y bueno, y luego es legal, entre comillas, manteniendo la titularidad de Roberto. Pero bueno, vamos a ver cómo, porque como piensa el míster, ya sabemos que muchas veces no sabemos por dónde cogerlo. Igual hace un buen partido y al siguiente partido entra Masip. Pero yo soy más partidario de que por fin entre un portero sobrio. Masip es un gran portero bajo palos, tiene unos reflejos, la verdad, que fantásticos, pero la sobriedad de los porteros, que cuando van acumulando edad van ganando en seguridad, la gente, los porteros ángeles, esas condiciones se van perdiendo con los años. Entonces siempre es más fiable a la larga un portero sobrio, como el caso de Roberto, en mi opinión como entrenador, y quizás si hace un buen partido sea una oportunidad para que entre la alineación. Pero bueno,
Una más para terminar. Yo aquí haciendo cábalas, si se ha recuperado de la espalda, yo creo que vuelve a entrar Javi Sánchez en el once inicial, que Bruno va a tener que esperar su oportunidad desde el banquillo, y yo no vería descabellado, al jugarse el partido fuera y con las características de uno y de otro, poder ver a Raúl Carnero en el lateral. Yo no sé si he dicho una barbaridad o si tú también intuyes que eso podría pasar.
Sí, sí, yo soy más de, entre comillas, de Raúl Carnero, primero porque se adapta a las dos formas de jugar, ¿no? Yo creo que es un jugador que cuando quizás necesitemos una línea de cuatro con un lateral de posición, por poner un ejemplo, tipo Moyano, yo creo que Raúl Carnero se adapta muy bien, pero es que Raúl Carnero, cuando tiene que subir y ser un carrilero, un lateral izquierdo con recorrido, lo hace muy bien, porque sube cuando tiene ventaja, y encima el golpeo que tiene lateral, pues la verdad que hace mucho daño a los rivales. Yo soy muy de Raúl Carnero, y yo creo que además que Raúl tiene las condiciones como para adaptarse al lateral de posición y al lateral avanzado. Por lo tanto, si entraría en la alineación, para mí no sería ninguna sorpresa.
Y lo de Javi Sánchez por Bruno tampoco te parecería descabellado, ¿no?
No. Javi Sánchez hizo un final de liga bueno, es un buen futbolista, yo le conocía, ya lo comenté más de una vez, que es buen futbolista. Cuando le ficharon, yo estaba de acuerdo porque no había tenido minutos, pero la verdad que el Real Madrid lo hizo muy bien. Es un defensa, pues es contundente, es muy fiable. Quizás tenía algunos errores en la salida de balón porque era demasiado confiado. Eso lo ha ido corrigiendo seguramente con el nivel de los entrenamientos de primera división, y la verdad que lo que ha jugado lo ha hecho muy bien, con salidas de balón muy claras, y cuando no se podía salir, pues lógicamente lo que primero que tenía que hacer era despejar orientadamente para intentar sacar ventaja de ese despeje, y si no, pues sacar el balón cuando va lejos, mejor.
Pedro del Barrio, allí estaremos en Café Baramaranta, en Hernando de Acuña número 41, el próximo domingo, viendo el partido entre el Real Betis y el Real Valladolid, que tú estarás comentando aquí en la sintonía de COPE Más. Un abrazo muy fuerte y hasta el domingo.
Un abrazo, hasta el domingo.
Pues Pedro del Barrio ha sido el primero de los entrenadores que han pasado por, van a pasar varios, por los micrófonos de COPE. El segundo de ellos, Pellegrini, que ha hablado esta mañana y se ha referido, sin entrar en demasiados detalles y sin hacer un análisis demasiado ni exhaustivo ni profundo, al Real Valladolid.
Bueno, en cuanto a la actuación de Valladolid, yo creo que ya todos sabemos que es un equipo muy bien armado, es un equipo bien trabajado, que cuesta muchísimo hacerle goles. Los resultados pasados son solamente estadísticas. Yo creo que uno tiene que vivir del presente y tratar de ganar a Valladolid esta temporada aquí en nuestro estadio. A lo mejor consciente de que es un partido el más complicado porque es el próximo, después veremos qué pasa con Real Madrid, pero yo creo que nadie está pensando en Real Madrid, sino que en saber que tenemos que dar lo mejor nuestro para poder ganar este partido. Ojalá que así resulte. Yo creo que el equipo está consciente de ese aspecto, de que no es un partido fácil, y en la medida que mantengamos los rendimientos personales y el funcionamiento como equipo, yo creo que tenemos posibilidad de sumar 3 puntos más.
Que es algo que el Betis no consiguió la pasada campaña, sumar 3 puntos ante el Real Valladolid. Es más, no sumó ni uno. El Real Valladolid le ganó el primer y último partidos de liga que se disputaron, el uno con el Villamarín lleno y el otro con Zorrilla vacío. Y mañana, con el Villamarín vacío, el Real Valladolid con Jaime Latre visita de nuevo a este Betis, a este nuevo Betis de Pellegrini, que conoce perfectamente nuestro siguiente interlocutor, 343. Don Isaac Escalera, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, COPE Sevilla.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo pinta este Betis pellegrinesco que imagino que estará todavía, igual que el Real Valladolid, adaptándose a nuevos sistemas, nuevos tiempos, nuevos métodos de entrenamiento?
Sí, pero por lo menos más competitivo que el de los últimos años. El de los últimos años quizás sea un Betis más vistoso, quizás sea un Betis de cara más a la galería, pero este de este año me da a mí, estamos todavía en la segunda jornada que se va a disputar este fin de semana, pero con la llegada de Pellegrini, ese cambio de sistema, está jugando un 4-2-3-1 con dos pivotes defensivos, lo veo más sólido en defensa, un equipo que va a ser difícil generarle ocasiones, así que lo veo respecto al de Setién, respecto al de Rubi, un Betis más sólido, más seguro, quizá con menos ocasiones de gol, pero también donde le generan menos ocasiones de gol a él.
Te imagino, Isaac, que el nivel de exigencia de la afición verdiblanca este año tiene que ser bestial, después de que el año pasado, con el presupuesto que se manejaron y los fichajes que se hicieron, el puesto sea el 15º de la clasificación.
Sí. La verdad es que el año pasado fue una campaña decepcionante. Fue un fracaso total de quedar 15º. Quedar por encima de ese puesto no va a ser muy complicado, es cierto, pero claro, si el año pasado el objetivo era entrar en Europa, este año el objetivo no puede ser otro. Con el mismo equipo, con Fekir, con Borja Iglesias, con Canales, con William Carballo, el objetivo no puede ser otro que entrar en Europa. No lo pregonan desde el club, porque desde el club quieren ir partido a partido para no pillarse los dedos, pero estamos hablando de que el objetivo tiene que ser alto y que para eso han fichado a Pellegrini.
Un Pellegrini que yo no sé qué os ha transmitido en este mes y medio que lleva trabajando con la plantilla del Betis, por lo menos a vosotros, a los que seguís el día a día de la institución.
Pues mira, lo que ha transmitido Pellegrini es verdad, ante todo, que eso es difícil de verlo en una persona de fútbol y sobre todo en una persona que está en el Betis, porque siempre hay ocultismo, oscurantismo y no se ve lo que realmente es el equipo y el club. Pellegrini ha llegado y ha dicho que la economía no es la mejor que hay en el fútbol y que el equipo está realmente mal económicamente, que el objetivo no puede ser otro que el de Europa, aunque diga de puertas para afuera que tiene que ir partido a partido, y la sensación es que el Betis ha fichado un señor entrenador que puede funcionar o no puede funcionar, pero estamos hablando de un entrenador de élite que sabe coger bien el toro por los cuernos, que se sabe echar la responsabilidad a la espalda y que creo que este año, si el Betis no consigue el objetivo, no será por el entrenador, sino será porque no ha conseguido que los futbolistas pues jueguen bien a su nivel, ¿no?
Bueno, pues Isaac Escalera te lo va a contar junto a José Manuel Oliva en el tiempo de juego el próximo domingo, ese Real Betis en Real Valladolid en el Benito Villamarín a partir de las 6:30 de la tarde. Isaac, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, hasta luego. El Real Valladolid, que comunica que no hay más positivos, mejor dicho, no comunica que haya más positivos en las pruebas PCR realizadas, cuyo resultante ha sido solo un portador o un positivo, como es en Jordi Masip, el portero. Esto va a dar la alternativa, ya lo sabes, a Roberto Jiménez, que, toquemos madera, esperemos no sufra ningún contratiempo porque el Real Valladolid trabaja esta tarde. Esta tarde a las 4:15 de la tarde, en un ratito, en media hora, conferencia de prensa telemática del técnico Sergio González y después entrenamiento, última sesión de la semana para mañana poner camino hacia Sevilla, donde el Real Valladolid va a jugar el próximo domingo a las 6:30 de la tarde con Jaime Latre como árbitro. Un Real Valladolid que, recordemos, el año pasado le consiguió sumar los 6 puntos de los 2 partidos en juego al Real Betis, además con 2 goles, tanto en la primera como en la última jornada de Liga, idénticos goleadores, Sergi Guardiola y Óscar Plano, y 2 goles, los de Óscar Plano, absolutamente idénticos. Quizá tras una jugada más elaborada, el que significó el 1-2 en el Estadio Verde y Blanco, pero idéntica factura, idéntica ejecución, una idéntica realización. Diferente portero, eso sí, el que marcó en el Villamarín en la jornada 1, allá por agosto, y el que marcó en Zorrilla en la jornada 38, el pasado 19 de julio. Es que se han tirado casi un año entre partido y partido, Betis y Real Valladolid, sin verse las caras, y ahora de repente vuelven a encontrarse de buenas a primeras en el tramo inicial de esta nueva campaña. Un Real Valladolid, como te decíamos, no ha comunicado nuevos casos de coronavirus, cuyo filial jugó ayer ganando por 3-0 al Atlético Tordesillas en el primer amistoso de la pretemporada para el equipo vallisoletano de la provincia de tercera división. Y es que este fin de semana empiezan a entrar ya en liza, después de haber comenzado a trabajar, los amistosos para equipos de la segunda división B. El Ávila, por ejemplo, juega en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B. El Numancia de Soria lo hará ante el Logroñés. El Burgos recibirá al Athletic B, el Burgos que va a ser el próximo día 18 el primer rival del Valladolid B, del Valladolid Promesas, en el grupo primero, subgrupo B de la segunda, no, grupo segundo, subgrupo B, o grupo primero, subgrupo B. Ya no sé en qué grupo está exactamente ahora mismo. En el grupo del Promesas. Va a ser el primer rival. La Leonesa recibirá a la Virgen del Camino. El Guijuelo y el Extremadura medirán sus fuerzas en el Municipal. Y hasta la localidad maragata de Astorga se desplazará el Unionistas de Salamanca. Un Real Valladolid que hoy tenía que comunicar a la Liga de Fútbol Profesional cuál era el estadio alternativo que tenía que habilitar en caso de que Castilla y León se convirtiera en territorio no posible de visitar para equipos de fuera de la comunidad. Ayer en el Celta estaban convencidos de que el convenio o pacto con el Real Valladolid era bidireccional, es decir, mientras el Celta le ha comunicado a la Liga el Estadio Zorrilla como estadio alternativo a Balaídos, el Celta había ofrecido a su vez el estadio de Balaídos al Real Valladolid. El Real Valladolid, silencio administrativo, con lo cual el Celta entendió que la cosa era para los dos lados. Pues no, al final, o el Bernabéu o el Di Stéfano va a ser el campo que utilice como local el Real Valladolid en caso de no poder actuar en Valladolid, y Balaídos o el Pizjuán, las opciones del plan B, dependiendo de la situación epidemiológica de cada comunidad. A mí particularmente me parece que a día de hoy, elegir Madrid como alternativa a Castilla y León, si Castilla y León fuera confinada, si Castilla y León es confinada, Madrid habría sido confinada seguro, fechas antes. Supongo, por la situación epidemiológica y, si me apuras, por la situación política. Así que no sé si es un brindis al sol o meramente un trámite proponer Madrid, concretamente el Santiago Bernabéu y el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas, pero a mí se me antoja más complicada la situación en Madrid que en Valladolid. Es más fácil que venga el Real Madrid a jugar a Zorrilla que el hecho de que el Valladolid tenga que ir a jugar al Alfredo Di Stéfano, porque esa es otra. Hay que presentar estadios alternativos en varias comunidades, porque si se cierra Madrid y se cierra Castilla y León, el Real Madrid no podría jugar ni en Madrid ni en Castilla y León. Tendría que jugar en una tercera comunidad. Por ejemplo, Barcelona ha elegido Baleares para establecer su posible cuartel general en caso de problemas. Hacemos rápidamente una pausa. Nos quedan 7 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Esto es Deportes Cope. Enseguida vamos con el resto de la actualidad.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en Cope Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 20 de septiembre, desde las 6 de la tarde, Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Talleres MCP, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Seis minutos para las 4:00. Finalmente, el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano ha decidido, como el sentido común no deja entrever que pudiera ser de otra manera, atender a la solicitud del Balonmano Logroño, el antiguo Naturhaus La Rioja, para aplazar su partido ante el Atlético Valladolid de mañana a las 6:30 de la tarde en Huerta del Rey. Y va a ser el primer partido, jornada 5, que el Atlético Valladolid jugará como local. Se aplazaron las jornadas 1 y 3 que le correspondían como local, y no estamos teniendo suerte en Valladolid con las jornadas impares, porque esta, que iba a ser la primera, también queda aplazada, aunque en este caso no por una solicitud colectiva ni por una solicitud consensuada de varios clubes, sino por una particular y con todo el derecho a realizarla del mundo, de un equipo que no se encuentra ahora mismo, primero, ni en condiciones de entrenarse, ni en condiciones de jugar y, sobre todo, ni en condiciones de poner en riesgo a los rivales. Un partido que se iba a jugar sin público y que la pandemia COVID ha aplazado hasta no se sabe cuándo, porque ni los partidos de primera división y de segunda división que están siendo aplazados para que se terminen de respetar las fechas de descanso de los equipos que bien jugaron playoff de ascenso a primera división o que estuvieron participando en las fases finales de las diferentes competiciones europeas, ni siquiera esos partidos, todos, algunos sí, pero todos no, tienen fecha fija. Así que fíjate en balonmano cuándo va a haber que buscar. Me da a mí que partidos sin internacionales se van a jugar durante el supuestamente Mundial de Egipto del próximo mes de enero, que yo tengo mis dudas que se vaya también a celebrar, más que nada por la situación de la pandemia, que está volviendo de nuevo a niveles de auténtica alarma. David Pisonero valoraba esta mañana, cuando se enteraban de la resolución del Comité de Competición, esa resolución, esa decisión, y también valoraba cómo le condiciona la preparación o cómo le está condicionando la preparación a sus chicos esta situación. Recuerda, dos partidos jugados, uno en Sagunto y otro en Huesca, de 5 jornadas.
Sí, partido aplazado, suspendido y, bueno, es lo mejor, esto es así. No es lógico, bueno, es lógico, pero al final nos tenemos que acostumbrar a esto. Va a ser una normalidad que vamos a tener si queremos acabar la competición, claro. Cuando empezó la pretemporada decíamos que ya las planificaciones habían quedado en desuso este año, ¿no? Vamos a tener que tirar más de la improvisación y así ha sido. Preparamos la pretemporada para iniciar dos partidos en casa y en 3 días tuvimos que cambiar todo para jugar los dos partidos contra dos equipos distintos fuera. Así que bueno, claro, trastoca por supuesto, pero poco a poco nos tenemos que acostumbrar a esto, pues lo que vamos a tener. Lo peor de esto va a ser las fechas, ¿no? Para poder cumplir el calendario. Va a ser difícil, pero sí, yo creo que si tomamos esto como no algo normal, pero sí cotidiano, es el esfuerzo que tenemos que hacer todos para que la competición siga y fluya, ¿no? Porque al final, ¿qué va a haber? Una concentración de partidos, seguramente en fechas, pero todos vamos a tener esa concentración de partidos. Seguramente las plantillas van a tener mucho que decir aquí, cómo vamos a estar preparados, los picos de forma dependiendo un poco de cómo vaya la gente, pero yo creo que el que mentalmente sea más fuerte es el que más rendimiento va a sacar de todo esto.
Pues nada, bienvenidos a la temporada de 34 jornadas en la Liga Asobal. Una temporada que iba a tener interrupciones sí o sí, teniendo en cuenta que es un deporte profesionalizado pero no profesional, iba a tener interrupciones como posiblemente las tenga la LEP Oro o la LEP Plata, sí o sí, por tener el mismo tratamiento, y como posiblemente tenga la Liga Femenina de Baloncesto, que a pesar de ser jugadoras profesionales, pues tampoco está considerado, como en el balonmano, deporte profesional. Está considerado como deporte profesionalizado. Pues esto es lo que trae el haber metido además dos equipos más en la competición. No tener ahora mismo certeza de qué fecha se van a poder utilizar. Y mientras, las chicas del Aula Cultural, del Aula Valladolid, se van a jugar ante el Zuazo. Un partido en el que Peñas empieza a pensar que hay que ir poniendo ya los cimientos para acabar con el objetivo, que es acabar la liga entre las 8 mejores.
Todas las apuestas que se dicen o se ponen o se comentan, no es que hay 3 equipos que están por encima, que son Veravera, Guardés y Málaga, y 3 que están por debajo porque han recién ascendidos, como son Puerto del Carmen, San José y Pereda. Y nos quedarán nosotros en el medio. Y yo, evidentemente, aunque entiendo que podemos estar un poco incluso más arriba, ¿no?, de estar en el medio, pero sí que es cierto que nos dejan en el medio ahí para pegarnos tuazo y nosotros para ocupar ese uno de esos 4 puestos de la clasificación para jugar la parte de arriba, que es lo que tenemos que plantearnos nosotros si queremos seguir pensando que somos de esos equipos que están entre los 8 mejores, que llevamos ya unos cuantos años, o todos los años hemos conseguido llegar en esas posiciones, ¿no?
Pues son las palabras de Miguel Ángel Peñas. 6 partidos disputarán de carácter amistoso el Valladolid de baloncesto. 2 de ellos pertenecientes a la Copa de Castilla y León. El resto todos ante equipos de la Liga LEB Oro. El primero el próximo miércoles a las 7:30. El próximo miércoles 23 de septiembre en el Polideportivo Pisuerga. Nada más, llegamos a las 4.